Debate Hora 20 con Larisa Pisano, Álvaro Hernán Prada, Germán Barón, Jairo Libreros, un poco las posiciones del tema. Para Larisa Pisano, este paro es un paro típico de reivindicaciones, donde movimientos sociales, que obviamente tienen un carácter político, se unen en una dinámica con los defensores de las políticas de paz y de implementación de acuerdos. Para Álvaro Hernán, pues el resumen está un poco difícil de hacer. Un momento. Sí hay un componente político que, en su opinión, busca la desestabilización de las instituciones con el liderazgo de Gustavo Petro, para quien Álvaro Hernán Prada pues tiene una búsqueda muy clara de anarquizar el entorno social y político del país. Su posición, ahora sí, de nuevo, Germán Barón.
Diana, yo creo que es el resultado de no haber resuelto de manera seria muchas de las dificultades que, además, no son culpa de este gobierno, no son culpa del anterior, para decir que hay un equilibrio entre los dos extremos, si así lo queremos ver.
Que son
ver,
culpa de todos los
que
anteriores.
Que son culpa de todos los anteriores, en donde cada quien viene, pacta, firma unas actas, establece unos términos, y con el paso del tiempo, ante el incumplimiento, la gente viene y manifiesta su inconformidad. Eso es muy diferente a lo que sucedió hoy con actos de vandalismo, porque uno no puede equiparar ni el sector educativo ni el sector estudiantil con quienes se exceden en el uso de la fuerza, de la irracionalidad, cometiendo toda clase de excesos por cuenta de unas minorías. Uno no puede descalificar el paro. Que se reúnen diferentes actores, claro. A medida que ha pasado el tiempo en el país, las manifestaciones se vuelven mucho más comunes, la gente siente que tiene unos derechos, los exige, y es condenable desde todo punto de vista los excesos en violencia, en asonadas, en deterioros, en daños que causan, pero es legítimo lo otro. Ahora, eso no quiere decir que no se vayan a volver a presentar. Lo que deberíamos discutir es si de fondo se resolvieron. Por ejemplo, yo debo decir a favor del gobierno, porque no quiero que se entienda como unas posiciones extremas, que es en lo que yo creo que hemos terminado incurriendo, una polarización que no le sirve al país. Las cosas hay que mirarlas con objetividad. Lo que pasó con el paro educativo y que hoy se vuelve a manifestar, ¿será que lo que les prometieron se está reflejando en el plan de desarrollo? ¿Sería legítimo que hayan exigido que eso se refleje en ese plan, porque ese marco jurídico es lo que le da realidad a esas solicitudes? Pues claro que es legítimo. Censurable, repito, los excesos, pero lo otro es absolutamente legítimo, y creo que lo que hay que hacer, ahí sí en aras no de trasladarme a otro campo ni a otra ideología, ni mucho menos, pero sí hay que regular la protesta y evitar que esto siga sucediendo, porque hay muchos colombianos que no tienen por qué pagar los costos que generan los excesos de unas minorías, que siempre terminan impunes después de estas protestas y que involucran y deslegitiman sectores serios que hacen solicitudes.
Al mismo movimiento de la reivindicación.
Claro.
Cuando hay en este momento centenares de personas que no pueden coger transporte y una cantidad de daños alrededor de toda la ciudad.
Es más, en ese sentido, incluso el gobierno está presentando una ley para regular las protestas que va a generar muchos problemas, seguramente. Yo quiero ser ponente de esa ley porque creo que hay que buscar el justo equilibrio entre lo que es la legítima protesta y lo que es evitar excesos que afecten a otros colombianos de bien que no tienen por qué pagar esas consecuencias.
Ahora, ahorita vamos un poco a ese tema, porque cómo no se cruza esa línea delgada cuando se habla de regulación, ¿no? Jairo.
Diana, yo creo que en estos momentos el país atraviesa por una situación muy buena desde el punto de vista de los indicadores de la democracia. Yo tengo una visión un poco más optimista que la del representante Prada. Yo creo que tenemos que tener en cuenta que, si bien existe un descontento popular con lo que ha sido la intervención del Estado, desde el punto de vista histórico, quizás en los dos últimos años ha despertado la protesta social. Hasta antes de la firma del acuerdo de paz en el 2016, todo tipo de expresión popular o de protesta pacífica inmediatamente era criminalizado. El país que menos protesta social ha tenido en América Latina desde la década de 1960 es precisamente Colombia. Hay sectores, y en esto difiero de usted, senador Barón, hay sectores en Colombia que ven con mucha preocupación la protesta social, y algunos, yo entiendo que busquen regularla, pero yo creo que sería un error, porque Colombia no tiene tradición de protesta social, no tiene un proceso de asimilar lo que ocurre, y el malestar estar con el Estado desde el punto de vista de generador de oportunidades, de administración de políticas públicas, todavía es muy precario.
¿Y cómo solucionamos no el tema del vandalismo?
Pero no conoce usted el contexto. No sé de dónde podría deducir que voy a ser excesivo, que voy a ser permisivo.
Que yo no estoy de acuerdo con que lleguemos a regularlo, porque no hemos desarrollado...
La regulación
decir,
por sí misma.
Está bien.
Yo prefiero que sea
en libertad.
Así, porque fíjese, si uno mira los diferentes indicadores que se manejan en América Latina, o en África, o en Europa y hasta en Norteamérica, sobre cuál es la salud de la democracia, un indicador muy importante es la protesta.
Ese es el artículo del doctor Ariel que establece que entre más manifestaciones, mucho mejor el país. Eso indicaría que los países más desarrollados, en donde no hay manifestaciones, son los que deben bajar y donde hay menos democracia. Yo no lo comparto. Pero déjeme decirle cuál sería el escenario.
Un pequeño, no,
para
Colombia
poder...
es el tercer país más inequitativo del mundo.
No, pero eso no tiene nada que ver.
Cualquier democracia.
No. Es que está sacando de contexto la discusión. A ver, sobre el tema de la protesta. Es un derecho que no requiere autorización, así está constitucionalmente, así debe seguir.
Sí.
Pero ¿será que los colombianos pueden tener derecho a que cuando la vayan a hacer sin autorización, sin necesidad de notificación, que la puedan hacer cuando quieran, por lo menos lo avisen para que el resto de los colombianos no padezcan, por decir algo, nada con respecto a la autorización, pero sí un colapso en la movilidad que paraliza una ciudad, que paraliza sectores, que afecta a 800.000 personas por cuenta de... 3.000, 4.000 que quieran hacer una protesta legítima, nadie dice que no necesitan permiso, no necesitan autorización, avísenlo. Ese, por ejemplo, podría ser un fondo del tema. Entonces, sin conocer el texto, apresurarse a decir que no se puede hacer, me parece
excesivo.
No dije
que no pueda hacer, dije que me preocupa que haya una regulación la cual yo no compartiría. Yo entiendo que se puede notificar, es más, en diferentes momentos se han adelantado.
Entonces, comparte mi propuesta,
pero,
porque en eso consiste, en
sí,
notificarle
pero,
a la administración.
Pero a mí me preocupa de todas maneras, cada vez que un gobierno en algún momento dice que va a entrar a regular, por ejemplo, temas como la libertad de prensa y expresión, a mí me genera preocupación. Cuando dicen que
no
se va a
mezcle
regular
la libertad de prensa
social,
sobre la cual no hay ninguna duda,
no,
porque en eso defendemos
entiendo el principio de la discusión filosófica, en el sentido de que cualquier regulación a derechos como la protesta, como la libertad de expresión, terminan siempre caminando en escenarios de censura y en escenarios de prohibiciones. Cuando ese tipo de derechos lo que generan básicamente es la garantía democrática de participación,
claro,
ciudadana. Ahora, dicho eso, la dificultad es cómo logramos que no ocurra lo que ocurrió hoy.
Porque
exactamente, eso es a lo que se refiere.
La protesta también, la protesta no se puede dejar que se extralimite. Pero es que los derechos de los demás, el derecho a la libertad, el derecho a la locomoción, el derecho a la vida. Es que en la Minga mataron personas inocentes. ¿Y qué pasa con esto? Ya la misma comunidad, al ver que el Estado no era capaz en su momento de garantizarles esos derechos, estaba entonces reaccionando contra la Minga. Cuando no se ejerce la autoridad, cuando no se ponen unos límites, ahí tenemos un problema que puede causar un mal mayor.
Pues es que más que restricciones a la protesta, hay que hablar de condiciones para la propuesta. Hasta donde yo tengo entendido, senador Barón, usted que fue líder del Código de Policía, en el Código se establecían unas condiciones, sí, claro, para que a nivel local pudiera...
Y mire lo paradójico,
protesta.
Las condiciones de la protesta que corresponden más a una ley estatutaria, yo así lo mencioné y dije, yo prefiero que este tema lo dejemos para una ley estatutaria.
Sí, lo recuerdo.
El Congreso en pleno, y con muchos amigos de izquierda, derecha y de centro, quedó aprobado. La Corte Constitucional lo tumba con razón porque resulta un derecho fundamental en donde no podíamos entrar a regularlo como un artículo de un escenario mucho más grande que era un código de policía y donde tenía una identidad diferente.
Yo quisiera ir un poco al fondo del paro y de la protesta, porque leyendo un poco, digamos que en educación hay un incremento de a 41.4 billones. Que en transporte hay un programa de modernización, que en medio ambiente también hay unas cosas. Y me pregunto si estas reivindicaciones de los movimientos se refieren realmente a estos puntos, o lo que se está expresando en ese paro es un gran descontento frente a una polarización muy profunda que siente ese sector de la población y a una angustia de alguna manera cuando no hay un camino claro de reconciliación y de implementación de la paz.
Sí, yo creo que tiene que ver mucho con eso, esa segunda tesis que plantea Diana, porque, digamos, hay dos motivos que me llevan a pensar eso. Primero, después de la firma del acuerdo de paz, era evidente que al no existir, no estar las FARC como actor combatiente, digamos, las reivindicaciones sociales iban a aflorar todavía más, porque para mucha gente salir a la calle ya no es sinónimo de ser estigmatizado. Es decir, ya salir a la calle no es sinónimo de ser fariano como se consideraba anteriormente o como lo consideraban sectores de derecha. Pero también siento que hay muchos problemas de interlocución con un Estado que se promete dialogante. Entiendo que este es un gobierno de derecha y que eso implica ciertas actitudes y ciertos conceptos frente a la protesta social.
¿Y sienten que no hubo un gobierno dialogante para socializar el plan de desarrollo?
Por ejemplo, ese es uno de los casos, pero...
tampoco es algo que haya hecho el gobierno.
Que se construyó, Diana, sin polarizarlo, por una cantidad de talleres que está haciendo el presidente Duque en todas las regiones.
Pero a ver, es que yo pienso que más que talleres, lo que debe haber es una coherencia entre lo que se predica y lo que termina siendo un hecho. Por eso les hablo de que las protestas no terminarán si no se resuelven los problemas de fondo. Y los problemas de fondo se resuelven cuando hay una continuidad administrativa y una resolución de conflictos, y en eso tengo que decir,
era mi pregunta,
porque
es,
la polarización surge es
lo que se está protestando, lo que hace que salgan a las calles es...
Claro, es que en un país tan complejo con tantas dificultades, es obvio que si hay una protesta y se suman 10 causas diferentes, pues van a ser legítimas, pero también hay que reconocer que en el tema de, por ejemplo, la educación, esa inversión de la que habla el presidente es una inversión que a mí me parece seria. Es que la polarización a lo que nos lleva es a no reconocer un solo hecho del otro extremo, pero, como benéfico, como serio
o como... Pero también aquel gobierno desconozco. Por ejemplo, me impresionó mucho el Twitter de Marta Lucía Ramírez. No sé si usted lo vio.
Yo le iba a comentar eso porque es que veo que el Twitter de Marta Lucía Ramírez es totalmente opuesto al de la ministra del Interior, y esto era para una pregunta muy concreta, y es si hay en el gobierno una interlocución con credenciales suficientes para el diálogo social, que ese es otro punto, o si este es el punto vulnerable del gobierno frente al tema. Mientras Marta Lucía Ramírez sostiene que se debe promover un diálogo permanente, que el diálogo social involucre a diferentes sectores del Estado, que se está en posibilidad de dialogar, la ministra Nancy Patricia dijo: indiscutiblemente, estamos seguros, es un paro que tiene motivaciones políticas e ideológicas de la oposición. Viene siendo una estrategia de movilizaciones sociales desde el año pasado para afectar la gobernabilidad.
Diana, pero es que ahí no hay ninguna contradicción. Y no hay ninguna contradicción, porque lo que está diciendo Marta Lucía es invitando a un diálogo, a construir un diálogo permanente, que es lo que nosotros hemos dicho. Y el gobierno ha manifestado, tenemos toda la voluntad de dialogar con los jóvenes, con los trabajadores, con los campesinos, con los indígenas.
Pero lo que dice
Y lo que está diciendo la ministra es...
en la práctica.
Pero además venimos de...
Lo que está diciendo la ministra es que hay una intención de desestabilizar el país con unos paros promovidos por unos actores políticos que no quieren la reivindicación de esos sectores, sino que quieren aprovechar el caos para generar, obviamente...
Pero incluso Marta Lucía Ramírez, una visibilidad distinta. Ese trino que señala Diana se contradice con uno que ella misma puso por la mañana, diciendo que cuando el país está mejorando no hay motivos para estar protestando, sino para estar trabajando. Si uno es miembro de un sindicato, se enerva
inmediatamente, rechaza. No. Pero Diana, pero que fíjese, yo creo que sí hay un malestar social con la administración Duque, porque yo creo que si bien en palabras se busca ese diálogo, en la vida real no se da. Tan pronto se presenta un paro, inmediatamente hay unas formas de manejarlo que terminan desgastando mucho al gobierno y se...
Ahí es donde me pregunto si debe el gobierno aprovechar las situaciones de vacantes, de cambios o de promoverlos para crear unas interlocuciones de diálogo social.
Es que el problema, yo ni siquiera creo que sean las interlocuciones ni el diagnóstico de los problemas. Están desde hace 30 años en la misma discusión. El problema es la falta de continuidad en la solución de los problemas. Que con el cambio de gobierno siempre termina en una frase que es un lugar común: nosotros somos una nueva administración y ahora sí. Y con esto no califico ni este ni el anterior gobierno. Es la realidad de lo que nos ha pasado siempre. Entonces es obvio que quien ejerce políticamente, cuando encuentra un nicho para poder protestar, además de las razones lógicas y sensatas de gremios, de ciertos sectores, pues obviamente trata de generar una crisis, porque es la forma de demostrar que nos está gobernando. Entonces ahí yo me voy por un camino del medio. ¿En qué sentido? A mí me parece lógico lo que hizo el presidente en el tema de los estudiantes. Me parece que la inversión es seria. Me parece legítimo la protesta si eso no se está reflejando en el plan de desarrollo, porque entramos en el lugar común de lo que estamos diciendo, que es, volvieron otra vez a lo mismo. Acá está el pacto, acá está el acta, pero no se refleja. Pero si se está reflejando, entonces hay que mirar cuáles son los otros elementos que están alterando. Y si hay obviamente componente político, que nunca dejará de haberlo bajo ninguna circunstancia, ni de derecha, y que ojalá no deje existir, porque eso es una manifestación de que algo no está funcionando bien, eso no se puede reprimir, y por eso, y le pido excusas y me exalto cuando digo que lo de la protesta no se puede condenar a priori, porque yo sí creo que ese diálogo lo que hace es permitir que se sepa por parte del gobierno que hay falencias. Entonces, esa manifestación que se hace es censurable desde el punto de vista de quienes se exceden. Lo otro es totalmente legítimo, con condiciones que tienen en esa reforma de la que yo hablo, para no violar esos derechos de los que usted, a los que usted hace referencia.
Hay otro tema que yo quisiera agregar, y ya está relacionado también con el con honrar los compromisos. Nosotros, y en eso estoy totalmente de acuerdo con el senador Barón, con el paso de los años hemos dejado de honrar los compromisos, y a veces se nos olvida que el último gran compromiso que asumió Colombia como Estado está relacionado precisamente con el acuerdo de paz, que fue disputado, que hubo problemas, que no se cumplió para unos la votación del plebiscito y demás, pero hay una realidad, existe el proceso, se firmó, y yo creo que hay sectores muy importantes en el país que sustentan la molestia social con la administración Duque porque sienten que no se cumple. Cuando uno estudia, por ejemplo, el plan de desarrollo, representante, hay una cantidad de compromisos que no son claros, no son visibles, están ubicados en diferentes apartes del Plan Nacional de Desarrollo, y uno no queda muy tranquilo, y hay sectores que buscan reivindicar políticamente ese tipo de temas, y yo creo que no podríamos estigmatizarlos. Colombia tiene que entrar en un proceso de honrar sus obligaciones, y quizás de una manera desafortunada le están aprovechando la situación, le dan muchas culpas o responsabilidades a la administración Duque, porque no es el primer, no es la primera persona que no cumple los acuerdos. Usted saca a colación el tema de la minga, por ejemplo, y yo recuerdo que aquí hicimos un programa, Diana, sobre la minga, y veíamos cómo la administración Santos, pero la administración Uribe, la administración Pastrana, adelantaban una cantidad de compromisos que fiscalmente no eran posibles de cumplir, y yo creo que ya llegó un momento en que se colmó la copa para muchos sectores sociales ante la falta de honrar los compromisos y las obligaciones que en diferentes paros y en diferentes leyes el Estado asume que los va a cumplir, pero que en la práctica nunca los materializa.
Pero también si hay un problema de interlocución, digamos, yo no veo una figura que esté encargada de ese diálogo social que en algún momento lo han asumido en otros gobiernos o los vicepresidentes o ministros que están muy empoderados. Aquí, como el gabinete está compuesto de personas tan técnicas o en algunos momentos tan con roles tan limitados a su campo de acción, pues tampoco ve uno la figura que sea capaz de ejercer esa interlocución aparte del mismo presidente.
No, y hasta falta, yo creo que hay fallas hasta discursivas, porque además de faltar esa figura, como nota Larisa, que yo estoy de acuerdo, yo creo que se tiene que incluir en el discurso público, por lo menos en el discurso de la Casa de Nariño, no solamente vamos a dialogar, sino crear mecanismos discursivos y sentarnos a discutir de qué manera lo vamos a sacar, y creo que los talleres no están colmando esa expectativa.
Álvaro Hernán.
Jairo, yo quiero primero decir que nosotros vemos que el gobierno tiene toda la disposición de dialogar permanentemente con la comunidad. La ministra del Interior estuvo viviendo en el Cauca varios días.
No, ese diálogo se está dando a través de Construyendo País, pero estamos hablando de otro tipo de diálogo.
Varios ministros estaban
allá liderando
el diálogo.
Gracias a que Construyendo País genera un diálogo en las regiones.
Pero cuando Jairo habla del cumplir los compromisos y cita además el compromiso del proceso de paz, primero tenemos que advertir lo siguiente. El primer compromiso que se violó fue el de respetar la Constitución, donde el pueblo es soberano y donde el pueblo le da un mandato al Congreso de la República para que lo represente. Nosotros ganamos el plebiscito con el no. y no se reconoció el poder del pueblo.
A ver, Álvaro Hernán, si nosotros nos devolvemos, cuatro años, pero nos queda imposible, créame, dialogar o argumentar.
Para contextualizar, yo no me voy a quedar ahí.
No, usted respóndame una cosa que me parece mucho más delicada.
El presidente Duque
usted me está diciendo que
no vamos a hacer trizas del acuerdo, vamos a respetar el acuerdo.
Lo vamos a honrar, dijo.
Y sobre esa, y sobre eso nos subimos nosotros. En el Centro Democrático, yo particularmente tengo una opinión totalmente diferente.
Porque si usted trae a colación lo de que
pero el presidente dijo, plebiscito, vamos a respetarlo, es usted... y eso fue lo que hicimos.
A ver, doctor Álvaro Hernán Prada, le quiero preguntar. Si usted 120 me dice que...
billones de pesos vale el acuerdo que Juan Manuel Santos firmó con las FARC. 120 billones de pesos. Y los oyentes tienen que saber que al gobierno le tocó, para no contar cómo lo estaba recibiendo, buscar la manera de presentar una ley de financiamiento porque el 2019 estaba desfinanciado. Y esa ley de financiamiento es para recoger 8 billones de pesos. Y el acuerdo con las FARC nos vale 120 billones de pesos. Entonces, hay por supuesto una preocupación
inmensa, grande. Mi pregunta para usted, ya que está repitiendo una cartilla desde que llegó. Que le diga.
Hay que repetirla porque no podemos
olvidarlo. Usted me está diciendo que porque ganaron el plebiscito y porque vale plata, no se va a cumplir los acuerdos.
Estoy diciendo porque
estaría usted hablando en nombre de un gobierno que no ha dicho eso.
Jairo dijo aquí que había que cumplir unos compromisos y que veía con preocupación que no se estaban cumpliendo esos compromisos. Y yo lo que estoy diciendo, que a pesar que nosotros ganamos con el no, que no estábamos de acuerdo y que en su momento tuvimos una posición muy diferente a la que hoy tenemos, lo hacemos por acompañar al presidente Duque, que dijo, no vamos a acabar el acuerdo, vamos a hacer unas modificaciones para buscar
mejoren
las condiciones
entender
de paz, que hoy no lo tenemos.
A ver, le pregunto, ¿qué haría usted con la protesta social?
¿Con la protesta? No, aquí lo que hay, aquí no hay una protesta social. Aquí hay unas personas que están incentivando unos paros, pero que lo anunciaron desde el día desde antes de la posición del presidente Duque.
¿Usted qué haría? ¿Los judicializaría?
Hay que judicializar, por ejemplo, los de la Minga. ¿O dónde van a quedar los responsables de los asesinatos o de los secuestros? ¿Y quién va a pagar además también?
¿Y qué haría con Gustavo Petro?
La deuda que tiene hoy
a la discusión de 500 millones de pesos en Nariño. Como si... Si no decimos algo, estuviéramos de acuerdo con los excesos. Y no es así.
Nadie en esta mesa está de acuerdo.
Entonces, que se judicialice el que mató, que se judicialice el que causa daño en bien ajeno. Todo eso yo creo que nadie tiene la menor duda de que se debe judicializar. Y por eso la diferencia está en esos excesos, hay que mirar cómo se corrigen, y yo por eso creo que esa ley es necesaria. Lo digo con respeto, al margen de las diferencias.
Pero es que lo que hemos visto es un esquema de destrucción institucional.
Quienes están detrás de las protestas de la fuerza social, efectivamente lo que están buscando es un caos. Y lo que nos están anunciando de aquí en adelante es que va a haber paros de aquí hasta que el gobierno del presidente Duque acabe.
¿Usted sabe cuánto llevan en Francia los chalecos amarillos?
¿Cuántos paros tuvo el gobierno anterior? O sea, el paro caminero, el paro agrario, el paro de FECODE.
No, pero es que el gobierno anterior no gobernaba.
No, pero es que, acusar a los líderes estudiantiles de ser vándalos, pues casi que fronterizos con actores armados. A los profesores universitarios de ser insurgentes revolucionarios antiestablecimiento. Me parece que son descalificaciones que trascienden todo criterio.
Yo le pregunto, doctor Hernán, ¿dónde está el punto medio para usted si uno estuviera tratando de encontrar una reconciliación o unas vías de argumentación con las personas que piensan ideológicamente distinto a usted? ¿Dónde está ese punto?
Si te refieres a lo del acuerdo de paz.
No, me refiero a todo lo que usted ha dicho acá.
A la protesta.
A la protesta, como usted ha desconocido la propuesta.
No, nosotros respetamos la protesta social. Lo que estoy diciendo es lo que estamos viendo en el gobierno de Duque. Ha habido detrás de unos sectores sociales una intención delictiva y por eso ha habido asesinatos, y por eso ha habido secuestros, y por eso ha habido vandalismo, y por eso bloquearon la Panamericana, la vía Panamericana. En el gobierno del presidente Duque, del presidente Uribe, se respetaron las protestas sociales, pero no hubo nunca un paro que bloqueara las vías. No, ¿no? Nunca se paralizó, nunca. Nadie pisó la Panamericana. No se permitió parar la...
Fue a negociar la minga en 2012.
Él mismo, en persona.
El señor Jesús Abad Colorado
con megáfono, en la mitad de la vía bloqueada.
En el 2012, el presidente Uribe no era presidente.
Desde el puente peatonal.
Hay fotos de Jesús Abad de 2008,
el gobierno del presidente Uribe, yo le recuerdo. Terminó...
Hay fotos de Jesús Abad Colorado en esa manifestación.
Pero a mí me parece que nos estamos saliendo.
Llegó Juliana.
Llegó Juliana y estaba...
las vías.
Llegó se Juliana y está jugando el
y
Junior.
Se ejerció un diálogo permanente con la comunidad, respetando, por supuesto, las solicitudes de la comunidad, de los grupos sociales.
Voy a hacerles la invitación de mantenernos sobre el debate fundamental, que era tratar de entender si hay reivindicaciones de carácter social importantes
legítimas
que estén teniendo una respuesta real en el Plan Nacional de Desarrollo, detenerlas en el Plan Nacional de Desarrollo, como lo hemos venido estudiando hoy, en algunos sectores efectivamente sí se encuentran, por lo cual esa protesta es una protesta que por eso quería que analizáramos si tiene un fondo mucho más de angustia frente a la polarización y el futuro, y la manera como esa misma protesta se está viendo dinamizada por otro tipo de reclamaciones. Esto sin dejar de reconocer que aquí hubo un vandalismo que hay que judicializar y que debe ser rechazado, como lo han dicho en esta mesa. Pero llegó Juliana y juega el Junior y ya regresamos.